consumo de alcohol y pasta base de cocaína en el embarazo es un problema prioritario de salud pública en la región y aparece en el Uruguay producto de la crisis del año 2002. Según el estudio denominado Consumo de alcohol y pasta base de cocaína en el embarazo hice repercusión sobre el neurodesarrollo realizado por el Fondo Sectorial de Salud con apoyo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, el consumo de pasta base por parte de las embarazadas se multiplicó por 4 entre el año 2004 y el 2011. De cada 100 mujeres que dan a luz en el Hospital Pereira Rosell, el 9.6% consumió pasta base durante el embarazo y esa cifra es preocupante, ya que supone que más de 8.000 nacimientos que allí se registran al año en el Hospital Pereira Rosell, casi 770 son de madres consumidoras.
El consumo de drogas puede afectar a la madre y al bebé de múltiples formas. Puede provocar el aborto espontáneo, la muerte fetal, también provocar daño cerebral o bajo peso del bebé a nacer, así como también provocar el parto prematuro, el desprendimiento de placenta y una serie de deficiencias mentales al bebé. Además, el consumo de cocaína en el embarazo se asocia con una mayor incidencia de infecciones maternas bacterianas, infecciones de transmisión sexual, entre ellas, por ejemplo, sífilis, HIV, hepatitis B y C, también entre las cosas que implica. También si la madre consume droga durante el embarazo tiene altas probabilidades de que no se alimente de la debida manera, por lo tanto el bebé no solo estaría recibiendo sustancias altamente perjudiciales para su organismo, sino que también no se le estaría alimentando correctamente, por lo que los problemas se acentúan todavía más.
En este contexto y en el año 2011, a través del programa de apoyos a nuevos núcleos interdisciplinarios, fue seleccionado por justamente el espacio interdisciplinario de nuestro Universidad de la República, el núcleo Infancia 2020, que comenzó a funcionar en el año 2012. De este grupo se pretende abordar desde una perspectiva interdisciplinaria esta problemática social y de esta manera estudiar las conductas de consumo de sustancias psicoactivas en el embarazo, también la percepción de la sociedad, el sistema de salud y sus repercusiones sobre el desarrollo infantil, a fin de implementar estrategias de intervención y difusión comunitaria que puedan contribuir a disminuir las consecuencias del consumo de alcohol y pasta base de cocaína durante el embarazo.
Sí, este núcleo interdisciplinario está integrado por diversas facultades, la de Química, la de Derecho, de Medicina, a través de las especialidades de Neuropediatría, Neonatología, Obstetricia y Ginecología, y también por la licenciatura en Comunicación Visual de la Escuela de Bellas Artes y también la Facultad de Arquitectura. Entre sus objetivos se plantea poder elaborar una estrategia eficaz de prevención y difusión de los efectos del consumo de la pasta base de cocaína y el alcohol durante el embarazo, también describir las características sociales, culturales y las conductas de la población que consume este tipo de sustancias psicoactivas, estudios que sirvan, bueno, para realizar planes adecuados de educación y de intervención.
Y justamente para conocer más sobre cómo se trabaja desde la interdisciplina para abordar esta problemática social, como lo es, bueno, el consumo de drogas durante el embarazo, le damos la bienvenida ahora sí al estudio de Uniradio y formalmente a los dos integrantes del núcleo interdisciplinario Infancia 2020, la doctora Andrea Gione, pediatra y asistente de neonatología del Hospital Pereira Rosell, y al sociólogo Alberto Villagrán, también profesor adjunto del Instituto de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho, ambos integrantes del núcleo interdisciplinario Infancia 2020. Bienvenidos ambos a La Nueva Mañana.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias por estar acá presentes con nosotros.
Por favor.
Un poco estuvimos haciendo una introducción sobre este tema y en realidad queremos comenzar esta entrevista preguntándoles a los dos especialistas cómo se puede detectar si una paciente que atiende, bueno, en el Hospital Pereira Rosell en este caso, pero que consumió pasta base.
Bueno, en realidad el consumo de pasta base uno puede detectarlo mediante exámenes paraclínicos, pero previamente, clínicamente, existen ciertos estigmas en la mamá que nos deben orientar a que pueda estar, haber sido expuesta, digamos, a las sustancias. El antecedente del el no control del embarazo o el mal control del embarazo, las situaciones particulares de situaciones de violencia doméstica o situación de indigencia o prostitución, son otros aspectos que uno siempre los toma en cuenta a la hora de sospechar el posible consumo. Clásicamente siempre se pensaba que las adolescentes eran las madres que más consumían y en realidad eso, después de los estudios que hemos realizado, vimos que eso no era tan así, que en realidad eran más bien mujeres maduras, adultas jóvenes, pero mujeres maduras. Bueno, el antecedente de la pareja consumidora o de tener un núcleo familiar no muy continente, eso también puede orientar a que pueda haber consumo. Eso sería en cuanto a la parte, digamos, previa, cuando uno recibe a una mamá, donde puede sospechar. En cuanto a las características físicas, también clásicamente uno siempre se dice que la desnutrición materna extrema, ¿no?, también puede orientar al consumo. Y bueno, luego también las enfermedades de transmisión sexual, al estar presentes también uno debería sospechar la presencia de que pudiera haber, digamos, consumo. En cuanto a los exámenes paraclínicos, uno mediante un examen de orina, donde se buscan metabolitos de cocaína, puede determinar el consumo. Lamentablemente, esos exámenes nos permiten determinar un consumo muy reciente, de 3 o 4 días nada más. No nos permite ver qué pasó durante toda la gestación. Simplemente lo que pasó en los últimos días.
Bien. No, justamente algo importante que tú decías, que según estos estudios, no solamente son las adolescentes que consumen. Y justamente la pregunta es porque ¿en qué contextos y qué edades también consume? Porque ¿de qué contextos y de qué edades son estas consumidoras?
Bueno, de la muestra que analizamos nosotros, en realidad el promedio de las consumidoras es de alrededor de 24 años, que es en realidad, ya te digo, son adultas jóvenes, y lo cual es en realidad condice con la literatura internacional, más bien, porque regional tampoco hay tantos trabajos publicados con respecto a esto.
José Alberto, ¿qué? Sí, simplemente quería agregar alguna cosa a lo que decía Andrea, que tiene que ver con de alguna manera cuestionar algún mito que hay por allí, y en esto quiero ser muy cauto, porque en realidad todavía no tenemos suficiente evidencia o suficiente información para dar una ser determinante en la conclusión, pero a nosotros los primeros datos que estamos analizando nos arrojan algunas cosas que rompen esos mitos, digamos, asociar en forma muy directa pobreza o situaciones de extrema pobreza con consumo, cuando en realidad el consumo está asociado a una cuestión un poquito más compleja que una asociación tan rápida, ¿no? Y esto tiene que ver fundamentalmente con un concepto mucho más abarcativo, que tiene que ver con las vulnerabilidades de las personas, digamos, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista, como de alguna manera manejaba Andrea, desde el punto de vista de las relaciones que esa persona mantiene con su núcleo familiar, las relaciones de esa persona, digamos, con otros aspectos de la estructura social. Todas esas cosas de alguna manera están también ayudando, digamos, a en algún momento tomar la decisión de consumir alguna de estas sustancias. Así que bueno, de todas maneras lo que quiero decir es fundamentalmente es esto, ¿no?, que en realidad hay que tener cuidado cuando asociamos rápidamente, como es tradicional,
las estigmatizaciones.
Hay que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿no?
Bien, mencionábamos al comienzo algunos de los que son los efectos adversos, por cierto, que puede tener en la madre y en el bebé el consumo de estas sustancias. Me gustaría igualmente, ya que estamos con la doctora, poder repasar lo más importante y por qué, cómo es que afecta, cómo es ese proceso que hace la pasta base en la madre y en el niño.
Bueno, en realidad, en la madre, digamos, o sea, en la embarazada, digamos, la cocaína, el efecto que tiene es sobre todo a nivel que puede comprometer el flujo, digamos, placentario, útero placentario, y por ese mecanismo, digamos, puede generar una restricción del crecimiento intrauterino y, bueno, un crecimiento anormal, digamos, del bebé. Lo que sí hemos visto en los estudios que hemos realizado es que estos niños pueden tener menor peso y menor talla al nacer, y bueno, ser pequeños para la edad gestacional, o sea, ser menores del peso esperado que deberían tener para sus pares de igual edad gestacional. El efecto de la cocaína, bueno, ustedes ya lo decían, ¿no?, en realidad puede provocar el parto prematuro por desprendimiento de placenta, y bueno, y todas las complicaciones que puede traer el parto prematuro en el recién nacido, complicaciones neurológicas, complicaciones de la termoestabilidad, complicaciones digestivas, bueno, múltiples complicaciones por la propia prematurez. Y después, bueno, en cuanto al efecto, digamos, en el niño en sí, clásicamente también se pensaba que la cocaína lo que podía generar eran malformaciones congénitas, puntuales en el recién nacido, que bueno, que eso, de acuerdo a los estudios que hemos realizado y los estudios internacionales más recientes, eso en realidad también es otro mito que este que se ha revocado, digamos, que bueno, que eso no se ha comprobado en sí. O sea, los efectos en el neurodesarrollo serían más bien por todo el contexto, que es más bien como lo que decía Alberto, todo el contexto social en donde se desarrolla este niño y toda la relación del binomio, digamos, más que el efecto de la cocaína en sí, en lo que es el tipo de malformación. Otras drogas como el alcohol sí genera malformaciones puntualmente encefálicas, cardíacas, pero la cocaína es como también algo que se ha desmitificado, digamos, un poco, de acuerdo a los últimos estudios.
Me quedaba una duda de lo que planteabas, hablábamos de bajo peso, baja talla, y mencionabas tú ese mito que se cae, pero digamos, la pasta base es un factor de riesgo o altera el desarrollo neuronal y psicológico del niño, o es tiene que ver con el contexto social, no me quedó claro.
Más bien de la parte, digamos, orgánica en sí, en realidad no se ha comprobado esto que provoque alteraciones, digamos, en el cerebro biológicamente, digamos. Sí, más bien por los efectos en general, que son los efectos ambientales, claro. O sea, lo inherente al propio consumo, que ya les digo, no es solo el consumo en sí, porque es un poco, o sea, no se puede aislar el consumo, lamentablemente, de todos los otros factores que llevan a ese consumo, no es solo el consumo de la droga en sí.
Claro, esto plantea el dilema siempre de, bueno, ¿cuáles son cuál es el determinante principal, digamos? Es una cuestión genética, digamos, es una cuestión ambiental, digamos. Incluso los doctores Gabriel González y Mario Moraes, en algún curso, en algunas charlas que tenemos planteadas realizar en el espacio, plantean justamente ese dilema, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que incide más, si lo ambiental o lo genético? Y en realidad hoy hay bastante consenso, bastante aceptado, digamos, que son ambos los factores que influyen, digamos, y que de alguna manera esos factores se van retroalimentando, ¿no? Entonces lo importante es entender un poquito cuál es ese proceso en cómo se van realimentando unos factores con los otros.
Por ejemplo, mencionábamos un estudio que a veces la malnutrición viene más porque la madre, bueno, está en un contexto de consumo y de querer consumir y no repara en tener una buena alimentación. Allí la pasta base, bueno, no es el factor, sino que suma mucho la actitud, vida y el medio social que tenga la madre.
Todos esos factores que nosotros mencionábamos, en realidad, uno clásicamente lo piensa que puede haber un consumo atrás, pero es como decía Alberto, en realidad a veces muchas veces nos sorprendimos mucho de muchas mamás que en realidad como este estudio que nosotros realizamos fue totalmente ciego, o sea que hasta el final no sabíamos cuáles eran las consumidoras y cuáles no, y realmente muchas veces nos sorprendimos muchísimo, y ahí está de todo ese mito de que, bueno, de que no todas son indigentes, no todas son pobres, no todas son madres sin educación, no todas son jóvenes, y eso también, nos tuvimos la sorpresa de que, bueno, cuando fuimos a controlar a esos niños, eran niños que estaban en muy buenas condiciones, muy bien cuidados, que concurrían a los controles pediátricos. No todos, ¿no? Pero digo muchos, nos sorprendimos por ese lado también.
Bien. No, y justamente, por otra parte, ante el síntoma de abstinencia de estas madres consumidoras, ¿cómo ellas se comportan? Porque quizás durante el embarazo muchas pueden dejar de consumir, pero el síntoma de abstinencia también es otro factor muy importante.
Sí, en realidad puede detectarla que está bajo los efectos o que está con elementos de abstinencia en el momento del parto, y bueno, en realidad de cómo afecta puntualmente al recién nacido, no sé si te sale la pregunta.
Sí, de alguna manera el hecho de dejar de consumir también puede alterarlas desde el punto de vista nutricional también.
Sí, es que dejan de consumir durante el embarazo.
Claro, eso también. O sea, muchas veces como que el nivel de sospecha tiene que ser alto, y ya te digo, uno lamentablemente con los exámenes que podemos hacerle a la madre en sí, tenemos datos de consumo muy recientes. Sí podemos estudiar en el recién nacido el meconio, que es la primera deposición del recién nacido, que eso sí nos permite detectar consumo mucho tiempo antes, O sea que podemos saber ya desde que el niño ya se creó, digamos, o sea, a partir de la mitad del embarazo más o menos, podemos ya determinar si hubo exposición y si hubo consumo. Y ahí un poco la importancia de este trabajo también, de que bueno, que muchas veces enfermedades que se pesquisan, ¿no? Las pesquisas comunes de los recién nacidos, ¿no? Buscan enfermedades raras o bastante raras, y esto en realidad es algo muy común y que quizás, bueno, deberíamos incursionar un poco más y bueno, y ver si esto no debería también pesquisarse, ¿no? Porque digo, la pesquisa en meconio sí nos permite conocer el consumo, no durante todo el embarazo, pero por una gran parte del embarazo.
Hoy se estudia el meconio para.
O sea, este grupo lo está estudiando, pero por un proyecto financiado, y bueno,
muy
pero
particular.
En realidad no sé, o sea, no es rutina, digamos, en el hospital universitario, al menos hacerlo a todos. Sí lo hacemos a las madres que están incluidas en el proyecto.
Hacemos en el marco del proyecto, digamos, y a través de una muestra, ¿no? Si tenemos dos formas de detectar lo que Andrea decía, digamos, una a través del análisis clínico del meconio y otras a través de las entrevistas que obviamente realizamos con las pacientes.
Bien. Y en cuanto al trabajo para atender a los recién nacidos, que bueno, que ya estuvieron expuestos a sustancias psicoactivas, ¿cómo es el trabajo interdisciplinario para atenderlos a los chicos?
Para la atención del recién nacido,
sí.
Bueno, en realidad nosotros lo que hicimos fue un seguimiento, digamos, de una cohorte de madres con sus recién nacidos. En el puerperio inmediato se captó a las madres, se captaron unas 240 madres y se obtuvieron casi 230 muestras de esos meconios, y luego ese binomio fue seguido hasta los 18 meses. De todos esos niños logramos, digamos, o sea, el objetivo final era evaluar el neurodesarrollo en el niño a los 18 meses, con una instancia previa donde se valoraron también todos los elementos ambientales y sobre todo los factores psicológicos maternos que pudieran también afectar el desarrollo, como ser la depresión y la ansiedad materna. Esto fue realmente un trabajo muy duro para todo el equipo, porque se trabajó, digamos, llamando por teléfono a muchas madres. Muchas veces eran mamás que cambiaban de dirección, que cambiaban de teléfono, incluso se llegaron a hacer visitas domiciliarias para poder hacer la evaluación del niño a los 18 meses. A los 18 meses lo que se hizo fue un examen neurológico, digamos, específico, que se llama el test de Brunet. Brunet-Lessin revisado, que es un test que permite, digamos, valorar el desarrollo de una forma objetiva. Y bueno, se valoraron las cuatro áreas del desarrollo después, bueno, los resultados, no sé si creo que ya sí. Lo conocen, pero digo, no sé si querés hablar
yo
más de la
simplemente parte. Insistir en algo que marcaba muy bien Andrea, que tiene que ver con algo del procedimiento, del método de esta investigación, que tiene que ver con con el seguimiento, digamos, que esas cosas no son muy frecuentes, digamos, esta perspectiva un poco diacrónica, digamos, a largo plazo. Y eso me parece que es un plus bien interesante en el proyecto, porque no nos quedamos, digamos, con la etapa, la señora, la mujer tuvo al niño y listo, ¿no? Sino que lo seguimos durante un tiempo, justamente para ver la evolución o el proceso, digamos, de desarrollo desde el punto de vista neurológico, ¿no?
Bien, mencionábamos esta investigación. ¿En cuántos casos se tuvieron en cuenta para realizar la investigación? ¿De dónde salieron los casos? ¿De algún hospital en particular? ¿Cómo se trabajó?
No tenía. Por favor.
Bueno, en realidad el estudio se hizo en el Hospital Pereira Rosell, entre fines del 2010 y principios del 2011, entre diciembre del 2010 y marzo del 2011. Como te decía, se captaron unas 240 madres, a las cuales se les hizo una entrevista estructurada sobre consumo de sustancias, entre otras cosas, ¿no? Factores ambientales, factores de su pareja, y bueno, elementos también de ingresos familiares, de todo, ¿no? También de la contención de la madre en el en su familia, bueno, cómo se sentía con respecto a su familia. Eso fue la primera etapa donde se captó a ese binomio, madre-hijo, como le decía, en el Pereira Rosell, y fueron 240 madres que se captaron.
Bien.
Y de esas madres se hizo el seguimiento posterior.
Este núcleo interdisciplinario es tiene, bueno, está integrado por Facultad de Química, Derecho, de Medicina, uh-huh, y también por la Licenciatura en Comunicación Visual. ¿Podrían ustedes explicarnos cómo es que se integra cada disciplina? A mí particularmente la que me llama más la atención, uh-huh, es la Licenciatura en Comunicación Visual. ¿Qué rol cumple? Porque, bueno, uno en Facultad de Química, si estamos hablando de una droga, se imagina, Derecho, bueno, las leyes, Medicina, pero la Comunicación Visual, para que entendamos cómo se puede trabajar desde áreas de conocimiento bien diversas para solucionar o para abordar un problema, ¿no?
Bueno, a ver, ustedes de alguna manera en la introducción del tema manejaron o dieron cuenta de la complejidad,
sí,
que, uh-huh, tiene un fenómeno como el que estamos analizando, trabajando con, y comentando ahora. Esa misma complejidad lleva justamente, uh-huh, a que la importancia de que se sumen distintos saberes. Pero no es solamente una suma de saberes, esa no es la idea, porque estaríamos con una perspectiva, con un paradigma, digamos, que ya no funciona, digamos, la suma de saberes, sino que lo que se trata es de aglutinar, complejizar de alguna manera un problema de que por sí es complejo. Entonces, lo que se hace es justamente adoptar una perspectiva compleja sobre el fenómeno, interdisciplinaria, mm, que significa justamente desde los saberes de cada uno sumar, pero en forma, articulada con los demás saberes de alguna manera. Específicamente una de las propuestas que tiene esta investigación tiene que ver con informar, comunicar, uh-huh, en forma lo más veraz posible todos los resultados de la investigación e incluso también informar sobre los peligros o las amenazas que tiene el consumo de alcohol, no solamente de cocaína, de pasta base de cocaína, alcohol, pasta base de cocaína, cocaína, durante la etapa de embarazo. Entonces de ahí es que nos interesa un poco que se sume a este puzzle, digamos, los saberes que provienen del área de comunicación y el área visual, porque estamos o se está organizando, digamos, una especie de estrategia
de difusión y comunicación.
Exactamente.
Para trabajar lo que es la prevención también.
Exactamente.
Bien, otro de los objetivos del núcleo, estaba leyendo por aquí, es tratar de conocer las conductas del equipo de salud, que también forma parte del trabajo, no solo conocer a las madres y a los niños, sino también conocer las respuestas y las conductas del equipo de salud y la percepción de las mujeres sobre, por ejemplo, lo que es el manejo confidencial de la información. ¿Qué resultados han tenido en cuanto a lo que es la conducta del equipo de salud, que también es una pata fundamental en lo que es la respuesta que se le puede dar? ¿Están, por ejemplo, preparados, informados para tratar este tipo de pacientes? ¿Cómo han visto ustedes ese punto?
Nosotros en realidad, lo que se ve, digamos, de estas investigaciones es que muchas veces las madres no recibieron quizás la información debida durante el embarazo de los peligros del consumo de sustancias. Y eso lamentablemente es algo que, bueno, que creo que es responsabilidad de todo el equipo médico, sobre todo los que formamos, digamos, uh-huh, nuevos médicos, ¿no? Los que somos docentes, quizás en este ámbito y quizás en otras facultades también, y que están involucradas en el proyecto, pero digo, fundamentalmente desde Facultad de Medicina, que bueno, que muchas madres de estas no habían recibido información, digamos, de los peligros del consumo, o quizás se les había mencionado, pero bueno, por algún motivo no llegamos, ¿no? Y eso creemos que también es una falla, ¿no? De nuestra, ¿no? De cuando asistimos el embarazo, de que bueno, o previamente también, cuando ya la madre ya tuvo su bebé, de planificar para el próximo, ¿no? Y de bueno, de estar un poco atentos a eso. Y bueno, que realmente es una problemática que es creciente, ¿no? En el hospital Pereira Rosell, que bueno, que es el hospital de referencia, el hospital universitario, digamos, de la asistencia materno-infantil, quizás es uno de los fenómenos que más han aumentado en estos años. Y bueno, que creo que nos debemos abocar a esto, ¿no? Y que bueno, y brindar toda la información posible. Y que bueno, que muchas veces existe esa desinformación y que bueno, a veces el consumo de sustancias, sobre todo el consumo de alcohol, quizás en algunas poblaciones no está tan han visto como algo que pueda generar un daño, ¿no?
Está naturalizado, digamos, es una droga legal además.
Exacto.
Claro. Sí, uno cuando habla de las sustancias psicoactivas a veces dice la pasta base, sí, o, pero no cae en la cuenta que, bueno, tanto el tabaco como el alcohol son tan o más perjudiciales que otras sustancias que no son legales también. Y bueno, justamente con lo que Andrea decía sobre el tema de la información y como parte de la visión que la universidad debe contribuir a la divulgación del conocimiento para mejorar la calidad de vida, ustedes como parte de la Universidad de la República, ¿cómo creen que se debe trabajar con organismos del Estado o como por ejemplo el Sistema Nacional Nacional de Salud, o cómo se está trabajando justamente con esto?
Sí, nosotros desde la investigación estamos tendiendo redes, digamos, por decirlo de una manera,
claro,
con distintos organismos, digamos, con la Junta Nacional de Drogas, con algunos programas de la OPP, por ejemplo, Uruguay Crece Contigo, no recuerdo exactamente el nombre ahora, justamente para tener una difusión lo más amplia posible, y que distintos programas, desde sus objetivos particulares, contribuyan, digamos, a informar sobre esta temática en particular.
Bien, volviendo a lo que es el trabajo interdisciplinario, muchas veces, a veces es difícil generar esa sinergia, cada campo tiene su propio lenguaje, su propio, bueno, digamos, corta el saber o la realidad de diferentes maneras. ¿Cómo ha sido ese trabajo con diferentes compañeros de diferentes áreas de conocimiento? Los desafíos, algunos dilemas que se habrán planteado también, me imagino.
Sí, está bien, te imaginas bien, digamos. Pero en realidad, en la práctica ha resultado bastante más fácil de lo que uno puede prever a priori, ¿no? Bastante más fácil. No ha habido, en realidad, demasiados conflictos, e incluso se ha podido, esto lo planteo como novedad también para difundir,
claro,
de alguna manera, se ha permitido, digamos, hemos podido armar un curso que va a constituir una serie de charlas que se van a desarrollar, si no me equivoco en la fecha ahora, pero es en agosto, no la tengo de memoria ahora, durante todo, son semanalmente, una charla por semana, que es justamente la perspectiva interdisciplinaria del problema. Ahí van a estar en esas charlas van a estar presentes los problemas desde el punto de vista legal, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista químico, desde el punto de vista médico, y también vamos a plantear en esas charlas un poco la estrategia para difundir y alertar sobre los resultados que están dando la investigación, digamos. Así que bueno, eso es simplemente un ejemplo de cómo estamos de alguna manera coordinando los trabajos, y como resultado de esa coordinación podemos plantear un curso donde estén presentes las distintas perspectivas.
Bien. Además, este núcleo comenzó a funcionar en el año 2012.
Sí, exactamente.
Así que es relativamente nuevo, pero bueno, con una temática bastante compleja como para abordar e importante para trabajar desde la interdisciplina también.
Sí, con nuevo, pero con ambiciones de crecimiento,
por
digamos, de alguna manera. Incluir tal vez otras disciplinas en la medida que se vaya abordando otro tipo de temas, ¿no?
Exacto, y recordemos también que el espacio interdisciplinario, uno dentro de sus grupos de trabajo trata de conjugar las tres disciplinas, los tres ejes más importantes de la universidad, como es la enseñanza, la investigación y la extensión.
Exactamente.
Bueno, les agradecemos a ambos estos minutos que han compartido aquí en Uniradio y la presencia de los dos aquí en el estudio.
Muchas gracias
por favor, muchas gracias por la invitación.
Recibíamos a la doctora Andrea Gione, pediatra y asistente de neonatología del Hospital Pereira Rosell, y también el sociólogo Alberto Villagrán, integrante y profesor adjunto del Instituto de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho, ambos integrantes del núcleo interdisciplinario Infancia 2020, que como bien hablábamos, se plantea distintas estrategias de intervención y difusión comunitaria para disminuir las consecuencias del consumo de alcohol y pasta base de cocaína durante el embarazo.